tengo varias cosas en mi corazón y pido a Hashem que estas palabras tengan efecto para cambiar. Robert expresó unos sentimientos que detecto que son muy fuertes en muchos de nosotros aquí. Como diciendo, yo no sirvo, yo no soy digno, ¿quién soy yo? Todos estos sentimientos que podemos sentir como seres humanos en nuestras flaquezas, en nuestra pequeñez, en nuestros pecados, en nuestros errores y en nuestras circunstancias y frustraciones que estamos pasando como seres humanos. Las buenas noticias son que el Eterno levanta a los pobres del muladar y los sienta al lado de los príncipes de su pueblo. Creo que uno de los mayores impedimentos aquí, entre nosotros, es el sentimiento de no ser digno. El sentimiento de no ser digno. ¿Cuántos tienen el sentimiento de no ser digno? Levanta la mano. Mira aquí la cantidad de personas que sienten que no son dignos. Y yo, con la ayuda del Eterno, quisiera romper ese sentimiento aquí en esta noche. Para que entendamos que nuestro derecho de acercarnos al Eterno no depende de nosotros. Depende de lo que Dios ha decidido hacer y de lo que ha hecho en el Mesías. Si Él me ha tomado del muladar, no sé si se usa esa palabra aquí.
Sí.
Muladar es un lugar de estiércol, de basura. Y Él me ha levantado y me ha puesto al lado de los príncipes de su pueblo. Eso está en dos lugares en las Escrituras. Eso es la oración de Haná, cuando estaba dando gracias porque iba a tener un hijo, el profeta Samuel. Ella menciona estas palabras. Luego en los Salmos aparece otra vez. Y eso es un principio divino que Él toma de la basura y hace algo de esa persona que se siente basura, permite que tenga dignidad, que tenga acceso al trono, acceso a los manjares divinos. Y yo quiero romper este pensamiento en ti y en todos nosotros, que no somos dignos. Eso es cierto si miramos a nosotros mismos, porque somos polvo y ceniza y gusanos. Pero Dios nos ha levantado y si Él quiere que no seamos así, tenemos que aceptar su llamado.
Amén.
Si Él quiere que yo me sienta en la mesa del Rey, me voy a sentar ahí y no voy a sentarme ahí como un gusano. Me voy a sentar ahí con dignidad porque Dios me ha declarado digno.
Amén.
Yeshua pagó un precio muy alto por ti, por mí. Él puso el precio de mi alma. El precio de mi alma es la muerte de Yeshua. Así es como Dios te valora a ti. Yo necesito verme en ese sacrificio de Yeshua. Ahí Dios muestra cuánto me valora. No te fijes en ti mismo, fíjate en cómo Dios te ha valorado al entregar a su Hijo por ti, porque es una entrega personal, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es una entrega personal por cada uno. Él se entregó por ti, Él se entregó por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Personalmente. No era como un colectivo, sino individualmente. Es una entrega individual. Él pensó en ti cuando murió. Y si Hashem te ha valorado tanto, ¿quién eres tú para combatir contra Dios? No eres agradable delante de Dios cuando tú te estás autolimitando, hablando mal de ti, pensando mal de ti, resaltando tus errores, resaltando tus flaquezas. Eso no es agradable para Dios. Imagínate mi esposa todo el día lamentándose porque hizo cosas de niña. Yo no estaría contento con una esposa siempre lamentándose de cómo era de mala. Yo no quiero una esposa así, quiero una esposa que esté contenta y feliz por haber sido digna de ser mi esposa, para hablar de alguna forma. Yo de ella, para mí era también, antes de casarme con ella, uy, ¿cómo voy a casar con esta? Es una mujer espiritual, mucho más que yo. Entonces, que Hashem destruya este sentimiento en nuestras almas, que no somos dignos. Yo no sé si tiene que ver con la historia de la isla, de este país. El Eterno dijo a los hijos de Israel, yo os hice andar erguidos. Después de salir de Egipto, después de ser esclavos, después de sentirse como gusanos, Hashem cambió el estatus de ellos. Dice, vosotros sois mi especial tesoro ante todos los pueblos de la tierra. Y la persona que ha entrado en el Mesías tiene la misma posición en el cielo como el pueblo de Israel en la tierra. Ha sido escogido, santificado, honrado, vestido de gloria y honra. Tienes que verte como hijo del Rey, hijo de Dios. Dios es el más grande, yo soy su hijo. Un hijo del Rey no es un mendigo. Voy a repetir esto porque es muy importante. Un hijo del Rey no es un mendigo. Amén. Tienes acceso a los tesoros divinos. Tienes acceso a las fuentes de salvación. El problema aquí, escucha bien, amados. Yo detecto en mi espíritu y veo el problema aquí. No es que Hashem no os haya dado, sino vosotros os consideráis demasiado indignos para recibir las bendiciones de Dios. Y por eso siempre estáis deseando cuando ya está la mesa puesta. Es como uno que está sentado a la mesa, todo está puesto. Y Hashem ha dicho, por favor, comer. Y tú dices, me gustaría comer. ¿Cuánto me gustaría comer? Señor, dame algo de comer. Y Él dice, come, pero tú no comes. Porque tú piensas que Él te va a dar. Ni siquiera abres tu boca, esperas que Él te la meta en tu boca. Estás ahí pasivo y no estás extendiendo tus manos, sacando todas estas riquezas que ya están dadas. Están a tu disposición. Pero tú estás ahí siguiendo con tus deseos, como si fuera. Te estás encerrando en una cárcel con este sentimiento. Hermano y hermana, eres hijo del Rey. Eres hija del Rey. Levanta tus hombros erguidos. No pienses que eres un don nadie. No dejes que te engañen con estas prédicas. Estos son espíritus religiosos que abaten al pueblo de Dios. Para decirte que no vales, no sirves, y eso de hablar en lenguas, eso es para otros. ¡Eso es para ti! Ahora, para esta noche. Ya se está despertando un poco de esperanza aquí. Me gusta. Ya siento otro olor. Hay un proceso en la vida de uno. Yo he pasado por lo mismo. Yo sé de lo que hablo. Cuando yo supe que las fuentes de la presencia divina están dispuestas, disponibles ahora mismo para mí, mi vida cambió. Dejé de desear y empecé a beber. Tengo sed, El agua está ahí, pero no extiendo mi mano, no hago nada, porque estoy deseando recibir las bendiciones que ya tengo. Hashem ya te dio todo, y depende de ti cuánto vas a beber. No seas pasivo en tu recepción de los dones de Hashem. No esperes que Él coja tu lengua y empiece a hablar en lenguas, como yo hice cuando era pequeño. Yo pensaba, yo escuchaba a mi madre hablar en lenguas y sentía, no era la voz en sí, pero sentía que había poder detrás, había un fluir espiritual, y eso yo lo quería. Y yo estaba pidiendo, yo tenía 9 años, estaba pidiendo, dame el hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas, me tienes que dar esto. Y estaba orando, orando, día por día, semana por semana, y pensaba, y como había visto en algunas reuniones que estaban llorando, entonces hablaban en lenguas llorando. Entonces digo, si yo lloro, quizás hablo en lenguas. Tú sabes cómo un niño de 9 años razona. Entonces me puse antes de dormir, debajo del edredón, para que nadie me viera de los hermanos, y estaba llorando, intentando sacar las lágrimas. ¡Quiero hablar en lenguas! Y ¡mueve mi lengua! ¡Haz algo! ¡Quiero hacer como mi madre! ¡Quiero ese poder que ella tiene! Y estaba llorando, intentando, y mi madre me descubrió. ¡Qué vergüenza! Pero yo tenía hambre y sed de lo espiritual, de las cosas sobrenaturales. Te digo una cosa, si no hay esa desesperación, muy difícil que recibas. Yeshua dijo, el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay una condición, tener sed. Y yo tenía mucha sed. Tenía mucha sed de ese espíritu, ese fluir. No hablé en lenguas porque no entendía. Pensaba que el Eterno es el que habla en lenguas. Él tiene que venir como alguna corriente de fuego, no sé qué, como habían contado, que habían sentido esto, ¿no? Yo no sentía nada. Y si Dios no lo hace, pues yo no hablo en lenguas. Pensaba que Él tenía que hablar en lenguas a través de mí. Estaba equivocado. Y estuve en una reunión de jóvenes y niños en un campamento de verano. Y había un hombre muy sabio ahí, un líder muy sabio. Y él explicó, mira, vete conmigo a Hechos capítulo 2, me dijo. Y abrió su gran Biblia, era un hombre muy pequeño, pero tenía una Biblia muy grande y un corazón muy grande. Si yo le veo hoy, le voy a besar. No sé dónde anda por el mundo. Pero él me ayudó tanto. Él me abrió Hechos capítulo 2 y me mostró ciertas verdades que me libraron totalmente de estas cosas. Y quiero compartirlas con vosotros también. Está escrito, llegó el día de Pentecostés, que es el día de Shavuot. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. La casa es el templo. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Ruach HaKodesh. Es viento de santidad, espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba para hablarse o daba habilidad para expresarse, como dice en esta versión de las Américas. Él me dijo aquí, mira, me hizo una pregunta: ¿quién hablaba en lenguas? Según el texto aquí en la Biblia, ¿quién hablaba en lenguas? ¿Quién hablaba en lenguas? ¿El Espíritu Santo o ellos? No, ellos hablaban en lenguas. ¿Quién comenzó a hablar en lenguas? ¿El Espíritu Santo o ellos? Ellos comenzaron a hablar en lenguas. Me mostró eso, mira lo que dice la Biblia. Ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Ah? Pero yo pensaba que el Espíritu va a hablar en lenguas a través de mí. Que Él va a tomar mi lengua y hacer... y hablar en lenguas. Y yo esperaba eso, yo quería las cosas sobrenaturales. ¡Qué maravilloso! Escuchar voces de ángeles y que el Espíritu mueva mi lengua para arriba, para abajo. No, no es así. Ellos empezaron a hablar en lenguas. Y eso me desató una situación de pasividad a entender que yo tengo que hacer algo. Yeshua le dijo a Pedro, ven. Estaba la barca, Yeshua en el mar, caminando sobre el mar. Dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, ven. Pedro entendió las cosas. Él le dijo, ven a recogerme, a cogerme las manos y enséñame a caminar sobre las aguas. Tú tienes que hacerlo por mí. No dijo eso. Entendió los principios del reino. Y aquí es donde hay que tragar la comodidad y la vergüenza. Tragar, se dice aquí, tragar. Trágate la comodidad y la vergüenza. Lánzate al mar. Camina sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas? Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Un montón de pasos. ¿Cuánto tiempo caminó sobre las aguas? No lo sé. ¿Cuánto tiempo se hundió? Muy poco. Caminaba mucho más que se hundió, ¿verdad? Es que tenemos una mente muy negativa. Pedro se hundió. No, 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 él caminaba sobre las aguas. Y cuando vio las olas, y iba para arriba, para abajo, y ya tuvo miedo y se hundió, pero hundirse en el agua, eso va rápido, ¿no? Y Yeshua estaba ahí y lo cogió. Muy poco, menos de un segundo estaba hundiéndose. Y el resto caminaba sobre las aguas, juntamente con Yeshua. Pero los demás, incrédulos ahí, ¿qué estaban haciendo? Esos eran los dominicanos. Que venga mi saque de aquí, a ver, a ver. No te va a sacar de ahí. Tú te quedas ahí en la barca. Hasta que no saques tu pie y lo pones sobre el agua y el otro pie empieces a caminar, no vas a ver milagros. Vino sobre ellos el Espíritu y vino sobre ti, Martín, el Espíritu. ¿Qué haces? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Claro que es maravilloso! ¿Pero qué hago? ¿Tengo que responder? ¿Tengo que abrirme? ¿Tengo que recibir más? ¿Tengo que dejar que fluya más? ¿Tengo que colaborar? Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es decir, yo camino junto con el Espíritu, me muevo con el viento. Y así yo comparto los milagros. Yo puedo caminar sobre las aguas también. Lo he hecho varias veces. En Suecia, en el invierno, con hielo. Hasta he ido con coche en el hielo. Ay, te pillé. No he dicho nada mentira, he caminado sobre las aguas muchas veces. Pero mira, tenemos que lanzarnos. Si no te lanzas, no te va a suceder. Y este es el secreto del reino de los cielos. Eso va por fe. Y en la fe hay un ingrediente de incertidumbre. Un ingrediente de me puedo hacer el ridículo. A ver si no pasa nada. Si me hundo, pues húndete, no pasa nada. Él te va a recoger. Yo, si fuera ahí, yo prefiero ser Pedro que Juan. Porque tengo la experiencia de caminar sobre las aguas. Juan, no. Aunque me hundía, pero caminaba sobre las aguas. ¿Te gustó eso? Si no te mueves, si no actúas, si no te lanzas, cuando viene el fuego, cuando viene el espíritu, ahí te vas a quedar en la barca. Sin milagros. ¿Sabes que el águila, lo que aprendí del águila, se pone encima de la roca? ¿Se puede caminar sobre este o no? Solo sobre el agua. Aquí se puede caminar. Para que no te olvides de esta prédica. Yo soy un águila. Me pongo en la cima de la roca y espero hasta que venga el viento. Porque no voy a volar si no hay viento. No soy gallina, porque las gallinas hacen así para volar. Pero las águilas no utilizan sus fuerzas para volar. Utilizan la fuerza del aire para volar, del viento. Y están ahí esperando hasta que llegue el viento. A ver cuándo viene el viento. Ahora empieza a soplar el viento fuerte y va subiendo por la roca que está ahí. Y el águila extiende sus alas y se lanza con un grito. ¡Ah! Y no mueve las alas, no pasa nada. Puedes gritar como tú, perdón, puedes reírte todo lo que quieras. Prefiero eso que gente callada. El águila se lanza al aire y él no vuela. El águila no vuela. ¿Cómo se llama? Revoltea. Planea. 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 Y lo que le lleva es el viento. Lo mismo con el espíritu. Cuando viene el espíritu, aprovecha, lánzate. Con un grito, si quieres.
El águila no es un ave.
Es un ave muy grande. Porque no mueve las alas, solamente se extiende así. Vuela en el sentido que sí puede volar en el aire, pero no mueve las alas. No aletea. Planea así, aprovechando la fuerza del viento. Y el viento es el que le lleva. No fue ningún milagro lo que hizo Pedro. Pedro no hizo ningún milagro. Él caminaba. Es igual que caminar sobre este suelo. Solamente caminaba sobre las aguas. ¿Qué fue lo que le sostenía? La palabra de Yeshua. Que vino de Hashem. Porque él no podía decir nada por sí mismo. Él decía solamente lo que oía decir el Padre. Y el Padre dijo, ven. Así que Pedro caminaba sobre las palabras de Hashem. No sobre las aguas. Tenía un mandato, ven, y si él me dijo ven, yo voy. No importa si hay agua o viento, voy a caminar según lo que me haya dicho. Ahora, el Espíritu viene, me llena y siento su presencia. ¿Y qué? ¿Voy a volar o no? ¿Me voy a lanzar o no? ¿O voy a estar ahí como el águila? ¡Qué bonito el viento! ¡Qué fantástico! ¡Maravilloso! ¿O vas a cantar con los ángeles? ¿O dejar que canten solos? Tenía la experiencia ayer de que los ángeles venían para enseñarnos cómo se canta. Por lo menos fue mi sensación. Como decir, así es como se canta. Si nosotros nos callamos, los ángeles nos enseñan cómo cantar. Y benditos los que se lanzan cuando está el agua moviéndose. Porque ahí suceden las cosas. Ese líder de jóvenes me instruyó, me dijo, tú pides que Hashem te llene con su espíritu. Y en ese momento él te da. Porque está escrito, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y también está escrito, si un padre, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? No. Si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? No. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese texto me leyó y eso me tocó el corazón. El Eterno quiere darme el Espíritu Santo, no es que no quiera dar. Y si tú lo has pedido una vez, ya te lo dio. Entonces tú, pídeme el iPad. Pídeme. ¿Qué pasó aquí? Yo lo extiendo aquí. Pero si tú te quedas con la mano así, ¿lo recibes?
No.
¿No? Yo te lo doy. Ya lo tienes. Pero tú no haces nada. Nunca vas a poder utilizar esto. Hashem te dio el Espíritu. Y tú no lo sabes. Porque tú piensas que el Espíritu va a hablar en lenguas. Tú tienes que hablar en lenguas. Vino sobre ellos el Espíritu. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, un empujón desde dentro. Fueron llenos. Y desde dentro sentían burbujas, agua mineral con gas. Brrr, y soltaban eso. Dejaban que salieran estas cosas que sentían por dentro. Bueno, me voy a hacer el ridículo. ¡Hazte el ridículo! Si no quieres hacerte el ridículo, no sirvas al Eterno. Creo que es uno de los impedimentos más grandes aquí. Nos sentimos avergonzados de hacer cosas que no están dentro de la etiqueta. O también tengo una sensación, amados, que aquí tememos a los pentecostales. Es que los pentecostales... Y yo he visto los pentecostales de la República Dominicana. Se fueron para España, hicieron un culto ahí, me invitaron a predicar. Y digo, madre mía, yo soy pentecostal. Hasta hoy. Y te digo, eso fue más brujería que otra cosa. Unos movimientos, unas danzas y unas mujeres tirándose en el suelo. ¡Qué terrible! Nunca he visto cosas semejantes. Si tú temes eso, te doy la mano, yo también. Eso no fue el Espíritu de Dios. Eso fue una búsqueda de experiencias sobrenaturales, pero se metieron los demonios. Yo tenía ganas de salir corriendo. Yo estaba ahí sentado en la silla y digo, yo no participo nada, no voy a tomar ni un paso en esto. Y me viene y dice, no te asustas. No, yo también soy pentecostal. No vas a ser como ellos, tú vas a ser tú. Pero tienes que salir de ti mismo. Estás dispuesto a desarrollar tu carácter. Si pones una caja de vidrio sobre una planta, crecerá hasta los bordes de la caja y nunca será más grande. Hay que quitar esa caja sobre tu vida espiritual. Tienes que salir de ti mismo, ser otra persona. Si tú me ves hace, digamos, 50 años, si tú me ves hace 50 años y me ves hoy, dice, no es la misma persona. Y es cierto. Introvertido, tímido. ¿Decías que eras tímido, Martín? Hasta hoy has sido tímido. Tenía problemas para hablar con la gente. No podía mirar personas en los ojos. Siempre miraba para abajo. Tú, así yo era. Hashem me ha liberado de mí mismo. ¿Quieres cambiar? Hazte el ridículo. Habla en lenguas. Es ridículo. El hablar en lenguas es ridículo. Y Hashem quiere que sea ridículo. ¿Por qué? Porque hay que humillarse para obtener las cosas de Dios. Hay que hacerse como un niño. Cuando estábamos alabando ahí con los niños, dando gracias a Dios por la salvación, sentíamos una presencia divina muy, muy hermosa. La Shekhinah, la presencia del Espíritu estaba ahí. Y yo me decía a mí mismo, ¿hablo en lenguas o no hablo en lenguas? ¿Me atrevo o no me atrevo? Porque él me había dicho, tú tienes que empezar a hablar, tienes que abrir tu boca y empezar a hablar en lenguas, porque tú lo tienes. Y sentía una alegría muy grande por dentro. Estaba enamorado de Dios en el sentido sentimental, y eso es bueno también. Y digo, me voy a lanzar, voy a intentar. No puedo más que perder. Y nadie me escuchaba porque todos cantaban fuerte. Y digo, voy a hablar en lenguas. A ver, y empiezo a hablar en lenguas. Y era tan natural. Y me di cuenta, puedo parar, puedo hablar fuerte, puedo hablar suave, puedo hablar rápido, puedo hablar lento. Yo hablo en lenguas. Es como inventar un idioma fantasioso. Y esas palabras, como un niño de 9 años, explica lo que hace. Yo inventé un idioma fantasioso. Así fue la explicación que llegó a los oídos de mi madre, y mi madre asustada. ¿Pero qué? ¿Inventar un idioma fantasioso? A ver si eso es verdad o no. Si son las lenguas verdaderas o no. Y yo empecé a dudar. Empecé a dudar, esto es un invento mío. Pero gracias a Hashem, por su palabra, cada vez que me venía la duda, esto es mío, me venía un texto bíblico. Como contrarrestando lo que yo estaba pensando en mi corazón, cavilando en mi cabeza. Esto será algo mío. Y viene la palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No te dará una piedra si pediste pan. Si yo pedí el Espíritu, lo que yo tengo tiene que ser el Espíritu. Y se me quitaron las dudas por este texto. Yo me di cuenta que el hablar en lenguas es algo mío. Es mi espíritu, mi interior, que se comunica utilizando mi lengua. Hay 3 niveles de hablar en lenguas. Si queréis tomar nota, esto es importante. 3 niveles de hablar en lenguas. El primer nivel es mi espíritu, que expresa lo que tengo dentro de mí. Así que mis palabras o mis, vamos a decir palabras, lo que yo hablo, son sumamente personales. Y nadie más en el mundo hablará las mismas palabras. Son mías, soy yo. Por eso puedes encontrar en cultos impuros también gente que habla lenguas. Además, puedes escuchar a los que hablan en lenguas en la China y los que hablan en lenguas en los Estados Unidos, no suenan igual. Porque cada uno tiene su propia lengua personal, que es un idioma de mi espíritu que se expresa a través de mi boca. Es profundidad que habla con otra profundidad, con el Espíritu de Dios. Lo que hablo es lo que hay dentro de mi interior y el Espíritu de Dios lo entiende. No estoy diciendo que cuando yo hablo en lenguas lo hago de la misma manera como otros satanistas y otros. No es lo mismo. Solamente estoy diciendo que ellos pueden activar esa capacidad también, pero lo hacen con una fuente diferente, con una inspiración diferente. La inspiración mía viene del Espíritu de Dios que está dentro de mí. Por eso yo pensaba que esto es algo que yo invento, que era tan natural. Podía hablar fuerte, suave, cuando quiero puedo empezar y cuando quiero puedo parar. No es que el Espíritu esté hablando en lenguas. Yo hablo en lenguas, pero lo que sale de mí es lo que sale del Espíritu que está dentro de mí. Pero como somos diferentes todos, las lenguas también son diferentes de todas las personas. Esas son las lenguas personales, que es mi idioma de oración personal. Es mi forma de comunicarme directamente con el Espíritu de Dios, desde mi interior. Y mi mente no entiende lo que estoy diciendo. Como dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, yo no entiendo lo que estoy orando. Pero el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Así está escrito en 1 Corintios 14. Es decir, hay una carga de energía en mi interior. Mi espíritu se fortalece. Mi espíritu se comunica con Dios. Es como conectar con la... ¿Hay algún enchufe? Por aquí hay un enchufe. Esta es la corriente de la planta eléctrica. Este es mi corazón. Yo quiero conectar mi corazón con la fuerza divina. Entonces, hablo en lenguas, conecto, ¡clac! ¿Qué pasa? Voy cargando mi interior. Cargando, cargando, cargando. Y cuando hablo en lenguas durante más tiempo, me doy cuenta que mi espíritu es como un globo que se infla. Me hago fuerte por dentro. Me siento poderoso, puedo comerme todo el mundo. Y de repente empiezo a recibir profecía, ver visiones, sentir, orar por personas que están en problemas, sentir carga por personas que están en problemas. Hashem me va mostrando, me va dirigiendo a las otras manifestaciones en el tabernáculo celestial, porque las lenguas preparan mi espíritu para ser sensible y tomar control sobre mi mente y mi cuerpo. Así que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Y te digo, si estás 2, 3, 4, 5 horas durante un día hablando en lenguas, Hashem te va a dar grandes revelaciones. La mente no queda, no recibe fruto de las mismas lenguas, pero el espíritu empieza a ser tan poderoso dentro de mí, mi espíritu, que empieza a tomar control sobre la mente. Esta es mi experiencia de este años de practicar esto. Estas son las lenguas personales, que son las más inferiores, las más pequeñas, las más naturales, porque son naturales, es parte de ti mismo. Por eso yo fui tentado a creer que eso salía de mí. Y muchos que hablan en lenguas, tienen las mismas sensaciones. Es que sale de mí, eso es como si yo estuviera inventando un idioma fantasioso. Y es tan natural, tan simple. Pero lo que sale y el resultado de esto es impresionante. Y quizás tenía que haber mencionado el fruto para mí más importante de mis muchas horas de hablar en lenguas. Es que cuando leo la Biblia, me vienen revelaciones y entiendo el texto como nunca antes. Y te puedo decir que la mayoría de mis cosas que yo enseño, que he recibido por revelación, es como resultado de hablar en lenguas, con mis lenguas personales. Porque la mente se pone abierta para recibir revelación de lo que está escrito en las Escrituras. Y el Espíritu me lleva al texto de la Biblia y me recuerda y me explica el sentir del Espíritu Hashem que escribió ese texto, que es el mismo que está hablando a través de mí ahora. Y ese es el fruto más maravilloso que yo he tenido en mi vida, de hablar lenguas, de entender las Escrituras. Y te digo, el maná diario, muchas de las partes de las explicaciones de la parashá semanal son resultado de esas revelaciones que he tenido por hablar en lenguas. Las lenguas en sí no me han edificado en el sentido de intelectual, pero me han abierto la mente para entender las escrituras. Espero que todo el mundo tenga unas ganas impresionantes de hablar en lenguas a partir de ahora. El que tiene sed, que venga a mí, beba. Y no dice, el que tiene sed, que venga a mí, que le voy a dar de beber. El que venga a mí, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, Yeshua está con la botella. El que tiene sed, que venga a mí y beba. Y así se queda. No te va a poner así el agua sobre ti, no te va a verter el agua sobre ti. Esto no va a hacer Yeshua. Solamente lo hago yo. No te vas a olvidar de esta prédica, ¿eh? ¿Te sientes bien? ¿Hablas en lenguas? A partir de ahora. Si no lo has hecho antes, sí lo has hecho. ¿Quieres? Pero dice, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Tú tienes que beber.
Para mi purificación, me hago así.
Sí. ¿Has entendido? ¿Has entendido? Yeshua no te va a dar el agua. Tú tienes que coger el agua. ¿Te acuerdas en el libro de Revelación que hay un ángel que tiene un libro pequeño en su mano? Y otro ángel le dice, ve y toma el libro de la mano que está ahí. Y él se acerca y dice, dame el libro. Y el otro dice, tómalo. ¿Lo has visto? Toma el libro y cómelo. Y el profeta, el Yohanan, Juan, tiene que tomar el libro y comerlo, porque el ángel no se lo va a poner la boca. Tómalo tú, cómelo tú. Tú tienes que hacerlo, no yo. El que tiene sed, que venga y beba. Que beba